Estaba acompañando tres destacados economistas, la doctora Carolina Monzón, quien es la jefe de análisis económico de la firma Itaú Colombia, el doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, y el profe Jorge Restrepo, profesor universitario de la Javeriana, integrante de la mesa de RCN Noticias de la Mañana y director del CERAC. Y quiero llevarlos a la economía doméstica, como dicen ustedes, y tiene que ver con las cifras de crecimiento que se conocieron hoy en el segundo trimestre del año. Un dato muy esperado arrojó que la economía creció en un 3% y varios analistas coinciden que este dato es bastante saludable. ¿Terminaremos el año en el 3% o esto puede diferir dependiendo de los factores internacionales y algo también de la política interna, profe Restrepo?
Bueno, pues todos los servicios de estudios de los diferentes bancos, o yo diría la gran mayoría, creo que habrá pocos que lo tengan, coinciden en que ese va a ser el crecimiento, el pronóstico del Producto Interno Bruto de la economía este año a final del año. Y pues FEDESarrollo además también coincide en eso, y quisiera destacar que FEDESarrollo empezó a producir proyecciones de crecimiento trimestral y le pegó puntualmente al resultado que hoy reveló el DANE. Felicitaciones, Luis Fernando, por eso.
Muchas gracias.
Digamos, no tanto porque le hubiera pegado, sino porque las vayan a empezar a producir, porque aquí en Colombia no teníamos esas predicciones, esas proyecciones.
Esperemos que las próximas proyecciones vengan por encima del 3%.
Pero yo creo que eso va a ser muy difícil. Yo tengo la impresión que, dado este tan complicado entorno internacional y este entorno regional terrible después de lo que sucedió en Argentina y lo que vendrá en Brasil, yo creo que es muy difícil que la economía colombiana logre crecer por encima del 3% o incluso el 3%. Tampoco es que vayamos a tener, pues, ni mucho menos una crisis o una recesión. Yo creo que no hay probabilidad alta de que haya una recesión en Colombia, pero sí veo muy difícil que vaya a crecer el 3% de la economía, y yo se lo atribuyo a una razón, y es que lo que ha sido el motorcito de crecimiento de la economía colombiana en el último año, que ha sido el consumo, eso va a verse impactado por el empleo, y en segundo lugar porque el efecto que tuvo la reforma tributaria, el recorte de impuestos a las empresas, yo creo que eso ya se va a empezar a agotar, porque no creo que vaya a tener un efecto sobre la inversión tan alto como lo espera el gobierno.
Tengo una pregunta y hago aquí un paréntesis, profe Restrepo, a ver si usted no lo puede explicar o los otros invitados. Tiene que ver con la economía de Perú. Perú ha crecido por encima del 4 en otras oportunidades.
Y sin gobierno casi, pues.
Eso le iba a preguntar, ¿por qué un señor como Alan García, que sale al exilio en un estado de estanflación en el que entrega su país, luego estamos aquí para el tiempo reciente con esa crisis política? Y Perú sigue manteniéndose a flote. ¿Qué puede explicar eso?
Perú hizo unas reformas económicas muy bien hechas hace mucho tiempo. Y eso es lo que ha logrado que pueda llevar, digamos, su modelo de crecimiento, pues, relativamente más acelerado que el colombiano, por ejemplo. Y una de esas reformas clave es que Perú es una economía que es mucho más abierta que la colombiana. Perú es una economía que además hizo unas reformas en materia de propiedad de la tierra y al sector agrícola que han resultado tremendamente útiles para lograr insertar gran parte de su producción agrícola en el sector externo, exportar más. Y eso, pues, está bien. También hizo otra cosa muy bien, y fue la infraestructura. Perú tiene mejor infraestructura que Colombia.
Sin lugar a dudas. Doctora Carolina, ¿creceremos al 3? ¿Terminamos o cree que las cifras pueden ser más negativas al final del año?
Nosotros, para ser sinceros, pues estábamos contemplando inicialmente un dato de crecimiento por debajo del 3%, dado que estábamos viendo un arranque del año mucho más bajo, una dinámica internacional empezando a ponerse un poco más complicada. Con las cifras de dato de hoy, pues creemos que es factible revisar nuestra estimación, pero hay que hacer énfasis en algo. Conocimos el dato del PIB del 3, justamente, pero el primer trimestre fue revisado al alza, desde un 2,8% hasta un 3,1%.
¿A qué obedeció eso?
Entonces, pues, de acuerdo a las declaraciones del DANE, ellos hicieron algún reajuste en las cifras con la nueva información que les pasó el FOMAC y también el recaudo tributario. Ellos mencionan particularmente el IVA. Entonces, eso quiere decir que el primer semestre del año estamos creciendo a un 3%. Es una cifra mayor de la que estábamos contemplando. Entonces, creemos que el arranque fue mucho mejor, pero sí coincido en que hay algunos vientos en contra que tenemos tenemos que estar monitoreando para la segunda parte del año, particularmente lo que está pasando con el sector externo, y nosotros ya vemos que las importaciones empiezan a moderar. La foto del segundo trimestre de las importaciones se ve mucho más moderada, y también pues debemos empezar a incorporar pues estos niveles de desempleo también un poco elevados. Entonces creemos que hay que tener un poco más de tranquilidad, que se viene para la segunda parte del año. Recordemos que tenemos también dificultades en la vía Bogotá-Villavicencio, que también puede generar algo de distorsión en la producción. Entonces estamos en revisión de esas cifras, pero claramente estamos enfrentando un escenario bastante retador este año, y la pregunta es qué tanto pues el consumo interno va a seguir fortaleciendo, y qué tanto eso a largo plazo pues nos ayuda a contribuir, por ejemplo, con lo que va a ser el PIB potencial, porque necesitamos ver una inversión mucho más dinámica, pero creo que se va a dificultar con estos escenarios de tipo de cambio.
Doctor Mejía, ¿tres ceros? ¿Terminamos el año?
Bueno, mire, nosotros tenemos de pronóstico para este año 3,3%. Ese fue el anuncio que hicimos desde finales del año pasado. Primero quisiera mencionar la meta del gobierno. La meta del gobierno es 3,6. Para llegar a un 3,6, dado que en el primer semestre de este año, con la cifra de hoy, el crecimiento fue de 3,05 en esa mitad del año, implicaría que en la segunda mitad del año deberíamos crecer alrededor del 4%, exactamente 4,05%. Difícil, muy difícil que en esta coyuntura uno pudiera ver una aceleración del crecimiento cerca de un punto porcentual, por todo lo que hemos hablado. Así que yo creo que la meta del gobierno difícilmente va a ser alcanzable. Ahora, nuestra meta es de 3,3, eso implicaría que deberíamos tener un crecimiento de alrededor del 3,55 en la segunda mitad del año. Vamos a entrar a revisar, no tengo todavía, vamos a hacer nuestros modelos para revisar si ajustamos un poco a la baja. Lo que sí creo, a diferencia de Jorge y de Carolina, es que sí, seguramente vamos a estar o en 3 o por encima del 3% en crecimiento en este año. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, ahora Jorge mencionaba el tema del consumo privado. Muy sorprendente. Segundo trimestre de este año, de acuerdo a las cifras que anunció el DANE, el consumo privado creció 4,6%, una aceleración de un consumo que había sido muy importante, muy dinámico en el primer trimestre, de 4%. Así que, pues de todas maneras, todavía la demanda interna sigue creciendo. Yo tengo aquí las cifras de demanda interna. Mientras que el PIB crece al 3%, la demanda interna está creciendo al 4,2%. Así que pareciera, como lo habíamos anticipado, que la dinámica de crecimiento está viendo básicamente viéndose determinada por una actividad muy importante desde el punto de vista de consumo privado, que no vemos que va, seguramente algo de eso se va a, digamos, a disminuir en el margen en el segundo semestre, pero no vemos una caída muy sustancial. El otro elemento ahí tiene que ver con el consumo público. El consumo público no tuvo una buena cifra, creció alrededor del 1,6% en el segundo trimestre de este año. Nosotros somos más optimistas en la segunda mitad del año, porque el consumo público en buena parte no solamente está determinado por el gobierno nacional.
El apretón también fue fuerte.
Son 10 billones, eso va a afectar, pero ojo, muy importante, ciclo electoral de los gobiernos subnacionales. Los alcaldes, gobernadores están terminando sus mandatos y el último año siempre se acelera, quieren mostrar resultados y se acelera, así que hay algo todavía, digamos, de mejoras. Y otro elemento, y con esto cierro, construcción en su componente de edificaciones residenciales y no residenciales ha sido la noticia más negativa desde el punto de vista de crecimiento. Los indicadores líderes, despachos de cementos y demás, muestran que deberíamos tener una mejor dinámica del sector de la construcción.
Pues el indicador para el ciudadano, el doctor Mejía, que es los avisos de se vende y se arrienda. Entonces cuando empieza a ver por todas partes, dice algo está pasando.
Pero en vivienda media y vivienda alta, no tanto en vivienda de segmentos más bajos y especialmente vivienda bis. De todas maneras, a pesar de eso, estamos viendo una mejor dinámica de la construcción en el segundo semestre, así que esos elementos, a pesar de los riesgos, nos dicen, bueno, la economía seguramente va a crecer o 3 o por arriba del 3%.
Profe Restrepo.
Pues yo, digamos, quisiera ponerlo de la siguiente manera: 3% es un crecimiento mediocre, no hemos logrado acelerar la tasa de crecimiento de la economía colombiana, y Colombia necesita crecer mucho más. De lo contrario, no vamos a poder absorber ni resolver siquiera estos problemas de empleo que tenemos. Ya lo decía al comienzo de esta discusión Luis Fernando Mejía, muy probablemente esto ya va a empezar a tener efectos sobre la pobreza. vamos a ver que la pobreza va a aumentar, tanto la pobreza multidimensional como la pobreza monetaria, y eso es una verdadera tragedia. Es decir, en un país como Colombia, creciendo, joven, con una migración importante de Venezuela que ha contribuido a este crecimiento sin lugar a dudas, pero que también requiere generar puestos de trabajo para los venezolanos que están en el país y que van a seguir llegando, Colombia necesita crecer más.
Pero entonces, ¿se puede contraer el consumo interno?
Es trágico. No, lo que quiero decir es que la discusión yo creo que debería ser cómo hacemos para crecer más ya. Es muy importante que el gobierno nacional y que los economistas nos pongamos a discutir sobre esto para ver qué hacemos para acelerar la tasa de crecimiento. Y eso tiene que venir de adentro. Porque ya sabemos que lo de afuera está muy mal. Tenemos que ver cómo hacemos para crecer más. El sector de la construcción es un sector que requiere un empujón importante y yo creo que tiene que haber cambios de política. Es decir, no puede el gobierno nacional seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo hasta ahora. Porque incluso si uno acepta que el recorte del impuesto a las empresas le pegó un empujón a la inversión, pues eso tiene un efecto limitado y un efecto que además los empresarios lo saben, va a tener que ser compensado probablemente con un ajuste tributario más adelante.
Oiga, entonces sería el momento, por ejemplo, de aplicar lo que llaman ustedes también los economistas pura política keynesiana.
No, yo creo que nosotros tenemos que acelerar el paquete de reformas. Le pongo un ejemplo. La misión de mercado de capitales tiene excelentes ideas que entregó el viernes pasado para acelerar el crédito a las empresas. Eso hay que implementarlo, pero ya. Yo creo que hay que cambiar los paquetes de política en materia de empleo y creo que hay que tener nuevos, diferentes paquetes de política en materia de vivienda. Mm. ¿Y por qué no? De comercio exterior y de industria. Necesitamos política sectorial para crecer.
Oiga, hay un dato también que nos entregaba María Fernanda Herrera, nuestra periodista, de un estudio del sector financiero que dice que los colombianos se están endeudando más. ¿Es preocupante? ¿Es el momento para endeudarse o uno debería ser más bien prudente frente a eso, doctor Mejía?
Pues mire, de todas maneras, por supuesto, con la coyuntura de cierta desaceleración y especialmente de aumento del desempleo, no sorprende que en el margen esté aumentando el endeudamiento de los hogares. Las últimas cifras que yo revisaba hace algunos meses todavía no eran preocupantes. El crecimiento de la cartera de consumo todavía no es una cosa que a uno lo empiece a preocupar. De hecho, nuestra preocupación era al revés, especialmente la cartera comercial, que nada que reaccionaba y por fin ahora está creciendo en términos reales de manera positiva. Así que no diría que es una preocupación, pero también hay que hacer el monitoreo, porque un excesivo endeudamiento, un excesivo apalancamiento de los hogares en una coyuntura internacional difícil, que por ejemplo genere algún tipo, digamos, de nerviosismo y de salidas de capitales o de paradas de entradas de capitales a Colombia, pues obligaría a un ajuste importante, no solamente en la parte de las empresas, sino también de los hogares.
Así que, es decir, que la gente se puede quedar sin trabajo y no tiene cómo responder.
Así es, así que hay que ir monitoreándolo, y eso el Banco de la República hace la tarea, creo que bien juicioso, y revisan un poquito este elemento para definir su postura monetaria.
Oiga, frente a este escenario, si uno tuviera, no sé, 10 millones, 20 millones, ¿qué aconsejan ustedes? ¿Qué debería uno hacer, doctora Carolina? Usted, bueno, usted viene de la banca, ¿no? No le voy a decir quiero meterlo debajo del colchón.
Nosotros, pues no hacemos la parte de estrategia, pero lo que sí se está viendo a nivel internacional, pues son esos movimientos bajistas en tasa de interés de los bonos. No está pasando solo en Estados Unidos, está pasando en Europa. Entonces, precisamente ahorita estamos en una discusión importante hasta qué nivel pueden llegar las tasas de interés, o lo que mencionaban al principio del programa, los TES, hasta qué nivel pueden llegar. Entonces yo creo que ahí hay momentos importantes, pero sí también hay que pues cubrirse un poquito con la inflación, porque tenemos una inflación cercana al 370, 380, y que podría tener pues algo de impulso. Nuestra diferencia es que la vemos más por alimentos que por transables, entonces nuestra recomendación un poco es cubrirse respecto a la inflación.
Es decir, ¿pagar deudas?
Pagar deudas. Colombianos y para aquellos que son inversionistas, pues también hay opciones a través de el mercado de valores.
Pero entonces, si uno tiene esos 10 milloncitos de más o esos 20 millones y no tiene deudas, ¿qué haría usted como economista?
Pues yo creo que lo que nos están mostrando las curvas de interés es irse a la parte larga, pensar un poco más en el largo plazo, el 5 años, el 10 años, en donde no deberían haber preocupaciones tan fuertes en materia internacional.
¿Comprar
donde
acciones,
fiscalmente,
por ejemplo, es un buen momento?
Nosotros estamos viendo, o el área de estrategia, y tomo la palabra de nuestra área de estrategia, que hay algunos sectores que están bastante bien, como son los sectores de consumo precisamente, pero hay otros que tenemos que estar un poco más cautos por lo que está pasando internacionalmente.
Doctor Mejía, ¿qué consejo le daría usted a una persona que tenga poquita plata, que usualmente tiene 10, 20 milloncitos, pague deuda, y si uno tiene de pronto un superávit ahí de por ese renglón, ¿qué le aconsejaría?
Pues mire, yo de eso no sé mucho, la verdad. Yo lo que hago es delegar eso en los expertos. Entonces,
entonces le pregunto, el doctor Luis Fernando Mejía, ¿en la casa qué haría?
Entonces, mire,
señora le está preguntando, y ¿qué hacemos?
Yo le digo lo mismo, yo no sé de eso. Mire, si tenemos algunos excedentes, a los hogares decirles, oiga, busquen invertirlos, por ejemplo, como un fondo voluntario de pensión. Es un ahorro importante para la vejez, y hay una serie, digamos, de mecanismos en donde usted puede tomar más o menos riesgo. Entonces usted puede tener un portafolio, y ellos saben de eso, los analistas de estrategia saben, dicen, bueno, yo le compro una parte pequeña de acciones locales, invierto algo en dólares para cubrirme con tasa de cambio, invierto en bonos en los test locales, y ellos arman un portafolio que usualmente es mejor delegárselo a los que saben. Yo creo que hacer inversiones del lado activo individualmente es muy difícil usualmente ganar el mercado, así que mejor vayan a los que saben, a los expertos.
Doctor Jorge Restrepo, profe, usted se lo pregunta a Yolanda Ruiz prácticamente todos los días, ¿qué hacer con esa plática de la mente?
Pero yo le voy a responder algo diferente a lo que le respondo a ella. Si usted tiene 20 millones de pesos ahí, yo se los recibo. Préstemelos y ahorita cuadramos lo del interés. No, yo cobro con mucha amabilidad, pero el que me va a cobrar es usted. Mire, yo creo que yo siento que en Colombia ahorramos muy poco en el largo plazo. Ya me parece que hay una inversión que es muy útil, que uno podría utilizar, muy útil para las personas, y es los fondos voluntarios de pensiones, que tienen unos beneficios tributarios enormes. Sea usted deudor, por ejemplo, de un crédito hipotecario o no, eso le puede dar unos muy buenos réditos, no solamente por el rendimiento financiero, sino porque usted puede ahorrarse parte de los impuestos que tiene que pagar, sobre todo si es un empleado. Y además, tiene la ventaja de que, pues, si bien las comisiones son relativamente altas, pues usted en últimas tiene que dejarlos ahí 5 años quietos, para por lo menos como para que tenga un buen...
Para que no le vayan a hacer los descuentos tributarios.
Es una alternativa que me parece muy útil si usted tiene 20 millones de pesos por ahí.
Doctora Carolina Monzón, doctor Luis Fernando Mejía, profe Jorge Restrepo, qué gusto haberlos tenido esta noche en Voces RCN. Un placer haber dialogado con ustedes sobre estos temas que no son fáciles, pero es muy importante que los ciudadanos conozcamos a fondo, porque pues eso tiene que ver con la economía, aunque no lo crean, también de bolsillo. Así que gracias por estar con nosotros, y por supuesto a los